siempre contigo.
Fondo Inversor acusa a Cuba de fabricar pretextos para no cumplir sus obligaciones de deuda. Exiliados cubanos protestan en Londres y otras ciudades del mundo en el segundo día del juicio por deuda impaga del gobierno de La Habana. Coalición opositora agradece gestión de la Unión Europea en Cuba por la liberación de presos políticos del 11J. La Sociedad Interamericana de Prensa rechaza la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en cumbre de la CELAC. Juez estadounidense otorga indemnización millonaria a venezolano que demandó a Nicolás Maduro y otros funcionarios por secuestro y tortura. Convocan en Perú gran marcha nacional de protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Y Alemania da un paso hacia la entrega de tanques Leopard a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que cubanos se han manifestado en diferentes países mientras en Londres el gobierno de Cuba es llevado a juicio por impago de deuda. Ivette Pacheco informa.
Cubanos se han manifestado este martes 24 de enero en varias ciudades del mundo mientras sesiona el juicio en Londres contra el régimen de La Habana por el impago de una deuda millonaria que reclama el Fondo de Capital de Riesgo, CRFI. En Buenos Aires, los manifestantes se reunieron en la Torre Monumental frente al Hotel Sheraton, donde sesiona la séptima cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, precisamente donde se encuentra el mandatario Miguel Díaz-Canel. Desde allí, el músico y activista cubano Luis Alberto Mariño así lo explicaba a Radio Martí.
Enseguida que llegamos, había toda la calle cerrada y vallada, y un grupo, evidentemente de extrema izquierda, pues se llama Movimiento Octubre, con banderas rojas diciendo abajo el bloqueo y bueno, y todo lo que sabemos. Estuvimos decenas de personas, de argentinos, de venezolanos, de nicaragüenses. Entonces tuvimos un par de horas gritando asesinos, dictadores nunca más, el nunca más a que se reciban dictadores como si fueran presidentes legítimamente electos.
Entre las organizaciones de cubanos exiliados que convocaron a estas demostraciones se encuentran Acciones por la Democracia, la Alianza Iberoamericana Somos Más, el Consejo Europeo Cubano, activistas del Reino Unido, España, Alemania e Italia y la Asociación Cubanos Libres en Uruguay. Precisamente desde Montevideo, Luis Estrada, quien preside la asociación, dijo a Radio Martí.
Nosotros fuimos de manera pacífica, como es nuestra asociación civil Cubanos Libres en Uruguay, ahí frente a la embajada, nuestra representación castrista de acá en Uruguay, que es la embajada de la dictadura, estuvimos ahí manifestándonos, exigiendo que la dictadura, bueno, pague la deuda que ella misma adquirió, no el pueblo cubano, sino que la pague la dictadura. También, ya de paso, exigimos libertad para los presos políticos de Cuba.
Por otra parte, cubanos congregados frente a la sede de la Alta Corte de Inglaterra y Gales en Londres exigían al régimen el pago de la deuda cuando los representantes de La Habana salían de la vista que sesionó este martes. Una bandera de 45 metros con rostros y nombres de los presos políticos cubanos ha sido desplegada frente al tribunal londinense. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que el grupo inversor CRFI acusó hoy a las autoridades de Cuba de fabricar pretextos para no reconocerlo como acreedor y cumplir así sus obligaciones de deuda durante esta segunda vista del juicio que se celebra en Londres. La jueza de la División Comercial del Tribunal Superior Británico debe decidir si el fondo inversor registrado en las Islas Caimán es o no el acreedor legítimo de una deuda de Cuba por valor de 72 millones de euros. Y la plataforma opositora cubana De Frente agradeció este lunes a la Unión Europea las gestiones para liberar a personas condenadas por las protestas del 11J de 2021. Informa Yolanda Huerga.
La concertación opositora cubana de Frente elogió las gestiones de la Unión Europea para liberar a manifestantes condenados por las protestas del 11 de julio de 2021.
Nos ha parecido importante que la Unión Europea primero se haya pronunciado, haya hablado directamente con las autoridades cubanas en relación con la liberación de los presos. Quiere decir que, contrario a lo que pensamos, no estamos solos.
Recalcó Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores Frente.
Los términos de liberación por parte de la Unión Europea parecen coincidir con la propuesta que se hizo por de Frente de que la liberación se produzca en términos de amnistía. La amnistía se dirige básicamente a olvidar el supuesto delito.
En un comunicado publicado este lunes, de Frente reacciona a una información de la agencia EFE en la que se afirmaba que representantes del bloque europeo solicitaron al ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, que se amnistíe o indulte a estas personas.
La respuesta que da el ministro de Justicia es de que no es posible una amnistía en términos legales en Cuba, lo cual es falso. La ley 131 regula cómo es el proceso para la confección y la preparación de una amnistía por parte de la Asamblea Nacional, y la Constitución, en su artículo 128, faculta al presidente del país a avanzar un proceso de amnistía a la Asamblea Nacional, cosa que hace exactamente la misma línea en la que establece la posibilidad de otorgar indulto.
El encuentro sostenido la semana pasada por el titular de Justicia y otros funcionarios y una delegación de la Unión Europea ocurre en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre el Bloque Europeo y La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Ayrán Almaguer Labrada fue liberado después de permanecer detenido desde el domingo 23 en una unidad policial en la ciudad de Holguín. Ayrán Almaguer Labrada, hermano del preso político Yandier García Labrada, fue amenazado por las autoridades de que sería procesado judicialmente si continúa comunicándose con personas fuera de Cuba.
Fui a Holguín y cuando iba por la salida, ahí pararon el carro donde iba, en una camioneta, y unos oficiales, policías de esto, vestido azul, y dos agentes de la seguridad del Estado. Uno no supe el nombre, pero el otro sí, se hace llamar Raúl. Me llevaron para la PNR esa que está atrás del hospital Lenin, que le dicen tercera, y ahí estuve. El motivo, ¿no? Porque dice que yo vivo comunicándome con la gente afuera, que eso es contrarrevolución, es propaganda enemiga, que ya la próxima ya no me van a soltar más, que me van a pasar para los tribunales. Y me robaron el teléfono. El teléfono me lo quitaron. Ahí mismo cuando me cogieron, me desmontaron, me pusieron contra un carro que tenían allí, como un jeep, y me revisaron y me sacaron el teléfono y la billetera. La billetera sí me la entregaron, pero el teléfono no. Lo reclamé fuerte y no me lo quisieron dar.
Y se profundiza la escasez de alimentos en la isla. De esto nos habla José Luis Ramos.
El deterioro de la situación alimentaria se ha profundizado en medio de una economía en crisis, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, manifestando su preocupación por la escasez y el desabastecimiento de alimentos.
Y en estos momentos prácticamente no hay nada que comprar de comida. Y en La Habana está difícil y cada vez venden menos, cada vez crean más métodos para compra y escondido en que es para evitar las colas, y el mercado negro sencillamente es para distribuir lo poco que tiene el gobierno que ha comprado para vendérnoslo y tener más o menos el mínimo indispensable para comer algo.
Según Leiva, la situación está peor en los pueblos del interior de Cuba.
Saliendo de las fronteras de La Habana, y cuidado, muy cerca en los pueblos inclusive de La Habana, que son productores tradicionales, por ejemplo, de productos agrícolas. Ni allí hay, o sea, la comida que es elemental, señores, si no se come no se vive. Eso no lo hay aquí en lo más mínimo. Entonces, los precios por las nubes, claro, si lo poco que hay tiene que ser así.
Por su parte, la activista Niober García Fournier dijo desde Guantánamo, la inflación no se sabe a dónde va a llegar. El salario no le alcanza a nadie y por la libreta cada vez venden menos productos.
Sí, el desabastecimiento está a la orden del día junto con la tendencia al alza de los precios. Por ejemplo, allá hoy para poder conseguir algo acá en Guantánamo hay que ir a la nombrada Candona, en la parte suroeste, que donde uno aparecen así varias cosas bastante juntitas, porque cuando usted sale a la parte centro a comprar algún producto agrícola y este puertecito tiene dos cosas, el otro tiene tres, así. Y usted para comprar cuatro cosas tiene que dar una vuelta en la bicicleta, en el caso mío, que ando en bicicleta. Pero, como decimos los cubanos, aguántese la brocha, que se llevan la escalera. Esos precios no paran de inflar, siguen subiendo.
La inflación no se detiene, concluyó García Fournier. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, pidió a los gobiernos democráticos que exijan el fin de la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y lamentó que representantes de estos países fueran invitados a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Argentina. En víspera de la reunión que se celebra hoy en Argentina, precisamente en Buenos Aires, la CIP dijo en un comunicado que se trata de los tres gobiernos más represores de las libertades de prensa y expresión y del periodismo en las Américas. La entidad señaló que sea la invitación obedece a cumplir el objetivo de promover el diálogo y el acuerdo político en el continente, ello exigía un compromiso previo de cada integrante del foro regional de poner fin a la represión y a la violación sistemática de los derechos humanos. Y en la noticia del día, en el ámbito del mundo de la farándula, del entretenimiento, la artista cubana Ana de Armas aspira a mejor actriz en los premios Oscar de la Academia y la película Todo a la Vez en Todas Partes es la favorita. Detalles.
La Academia de Hollywood ha desvelado la lista de nominados de la 95 edición de los premios Oscar, un evento que ya cuenta con película favorita y esa es Todo a la Vez en Todas Partes, de Daniel Kwan y Daniel Scheiner, que cuenta con 11 nominaciones, entre ellas la de Mejor Película. Detrás han quedado Almas en Pena de Inisherin de Martin McDonagh y Sin Novedad en el Frente de Edward Berger con 9 candidaturas. La única esperanza española en las nominaciones era Amanece la Noche Más Larga, después de que Alcarrás se quedase sin posibilidad de optar a la estatuilla, pero finalmente no ha obtenido ninguna nominación, aunque quien sí ha conseguido colarse en la carrera ha sido Ana de Armas. La actriz cubano-española está entre las 5 nominadas al premio a la mejor actriz por su interpretación en Blonde. Por su parte, Avatar, convertida en la 6ª película con más recaudación de todos los tiempos, se ha colocado con 4 nominaciones y Black Panther Wakanda Forever de Marvel con 5. La gala se celebrará el 12 de marzo en Los Ángeles, una edición que se espera con muchos nervios tras la del año pasado, que dejó como una anécdota inolvidable la bofetada de Will Smith al presentador Chris Rock.
Estados Unidos se ha unido a la Unión Europea para imponer sanciones a un nuevo grupo de entidades y funcionarios iraníes a los que se responsabiliza por la represión contra manifestantes. Desde Washington DC informa Michelle Sagay.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, anunció el lunes que Estados Unidos tomó más medidas junto con el Reino Unido y la Unión Europea para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos del régimen iraní, al imponer sanciones a 10 personas iraníes adicionales, incluido el viceministro de Inteligencia de Irán y comandantes clave de la Guardia Revolucionaria. Él dice que la acción es la última de numerosas sanciones realizadas en estrecha consulta con los aliados y socios y dirigidas a personas y entidades iraníes relacionadas con la cruel y violenta represión de los manifestantes pacíficos por parte de las autoridades iraníes. En una reunión en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron prohibir viajar y congelar los activos del ministro de Deporte y Juventud de Irán, Hamid Hayadi, acusándolo de presionar a atletas iraníes para que guarden silencio. Las Fuerzas Especiales de Policía de Irán también fueron sancionadas, acusadas de usar violencia excesiva y fuerza letal contra manifestantes desarmados, incluidas mujeres y niños. El bloque de 27 naciones ya había impuesto 3 rondas de sanciones a funcionarios y organizaciones iraníes, incluidos ministros, oficiales militares y la policía moral de Irán, por abusos contra los derechos humanos en las protestas que estallaron en Irán a mediados de septiembre por la muerte de Mahsa Amini. La mujer de 22 años murió luego de ser arrestada por la policía de la moral por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha demandado a Google por su dominio del mercado de la publicidad en línea, iniciando una nueva batalla legal contra el gigante tecnológico con sede en California.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el martes una denuncia contra el gigante tecnológico por su dominio en el mercado de la publicidad en línea. Como se alega en nuestra demanda, por 15 años, Google ha tomado un camino de conducta anticompetitiva que le ha permitido detener el auge de tecnologías rivales. Ha manipulado la mecánica de la subasta para aislarse de la competencia y ha forzado a los anunciantes a usar sus herramientas. Al hacerlo, Google se ha involucrado en una conducta excluyente que ha debilitado severamente, si no es que destruido, la competencia en la industria de la tecnología publicitaria. El núcleo del caso es el dominio de Google en el negocio de la tecnología publicitaria. Además del fiscal general, 8 estados participan de la demanda: California, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Tennessee y Virginia. Pero la empresa con sede en Cupertino, California, siempre ha negado ser un monopolio, pues asegura que otros grandes grupos tecnológicos como Amazon, Microsoft y Meta, matriz de Facebook, también tienen participación en el mercado de publicidad en línea.
Un juez federal en Miami ha otorgado una millonaria indemnización a la familia de un abogado venezolano que demandó al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a otros miembros del poder civil y militar. El juez Federico A. Moreno determinó que el abogado Carlos Marrón, que estuvo detenido 878 días y alega haber sido torturado durante su cautiverio en Venezuela, su esposa y sus dos hijos menores deben ser compensados con 153 millones de dólares. Para cumplir con el fallo, el tribunal puede embargar bienes de los demandados, que fueron condenados en desacato ante su falta de respuesta a los requerimientos judiciales, según documentos judiciales del caso a los que tuvo acceso la agencia EFE. Además de Maduro, las FARC, el Cartel de los Soles, son objeto de la demanda Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Michael José Moreno Pérez, jefe del Tribunal Supremo, Néstor Luis Reverol, ministro de Energía y Eléctrica y antes del Interior, Tarek William Saab, fiscal general, y Tarek El Aissami, ministro del Petróleo. En un vistazo a otra información, Alemania ha dado un paso hacia la entrega de tanques Leopard que urge el país Ucrania.
Alemania animó el martes a sus socios a entrenar a soldados ucranianos en el manejo de este material reclamado con insistencia por Kiev para hacer frente a la invasión rusa. He animado expresamente a los países socios que cuentan con tanques Leopard listos para despliegue a que entrenen a las fuerzas ucranianas en esos tanques. Numerosos países de la OTAN poseen carros Leopard, pero para entregarlos a Ucrania es necesaria la autorización de Berlín, que sigue pendiente pese a la presión recibida en los últimos días. El ministro alemán de Defensa aseguró que la decisión podría ser inminente, un mensaje que fue destacado por el secretario general de la OTAN, quien destacó que el tiempo apremia. Lo más importante es que no tenemos indicios de que el presidente Putin haya cambiado sus objetivos. Quiere controlar Ucrania y planea nuevas ofensivas. El Kremlin no tardó en reaccionar y avisó que la entrega de los carros de combate a Ucrania no traerá nada bueno para el futuro de la relación entre Rusia y Alemania.
Varios altos funcionarios ucranianos renunciaron o fueron despedidos hoy luego de que el presidente Volodymyr Zelensky se comprometiera a erradicar la corrupción. El subjefe de la oficina presidencial, Kirilo Timoshenko, pidió que se le releve de sus deberes, de acuerdo con una copia online de un decreto firmado por Zelensky y los mensajes del propio Timoshenko en redes sociales. Ninguno de los dos explicó el motivo de la renuncia, reporta Prensa Asociada. También renunció el viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov, quien renunció, según informó la prensa local, estuvo vinculado con un escándalo referido a la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas. Entre las renuncias también figura la del vicefiscal general Oleksiy Simonenko. En total, 4 viceministros y 5 gobernadores regionales se disponían a dejar sus puestos, dijo el secretario del gabinete en un mensaje por la aplicación Telegram. En momentos que los aliados occidentales están enviando miles de millones de dólares en ayuda para la guerra contra Moscú, Zelensky ha reiterado su compromiso con eliminar la corrupción. Organizaciones políticas, sindicales y sociales de Perú han convocado para una gran marcha nacional de protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En varias regiones del país andino, continúan las protestas antigubernamentales y los bloqueos de carreteras, y comenzaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado. Castillo fue destituido y arrestado por intentar disolver el Congreso de forma ilegal. Las movilizaciones han cobrado la vida de más de 60 personas, 46 de ellas en enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales para este año. Asimismo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió una tregua nacional, llamó a entablar mesas de diálogo en un intento por apaciguar la grave crisis social que sacude al país suramericano desde el mes de diciembre.
Llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha calificado el 2022 como un año mortal para la prensa, con al menos 67 periodistas y trabajadores de medios fallecidos, y señaló a América Latina como la región del mundo más mortífera para los comunicadores. En un informe publicado este martes, la organización indica que solo Ucrania, con 15 reporteros muertos, supera la cifra de México, donde fueron asesinados 13 comunicadores. A continuación aparece Haití, con 7 comunicadores asesinados el año pasado. 30 periodistas latinoamericanos murieron violentamente, lo que constituye casi la mitad de los 67 que fallecieron en todo el mundo. Y el presidente Nicolás Maduro no participa en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que arrancó hoy en Buenos Aires, Argentina. Vamos a Caracas, allí está Carolina Alcalde.
Tras ser informado sobre un presunto plan que supuestamente pretendía ejecutar una serie de agresiones contra la delegación venezolana, el presidente Nicolás Maduro no viajará a Argentina para participar en la cumbre de la CELAC y en su lugar asistirá el canciller Iván Gil, según un comunicado del Ministerio de Comunicación. Consultado por La Voz de América, el diputado del Parlamento de 2015, refugiado en Argentina, Richard Blanco, aseguró que igualmente llevarán a cabo una protesta pacífica en Buenos Aires, tal y como estaba previsto.
Esto era un anuncio ya cantado. Sin embargo, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra protesta en voz alta, porque cuando se trata de democracia y de libertad, son muchos también los que van a venir que están relacionados con él.
La opositora argentina Patricia Bullrich, presidenta del Partido Pro Argentina, recordó que en 2020 Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico contra el presidente Maduro. Y en ese sentido, la dirigente política solicitó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos su captura si concretaba el viaje. Tomás Farini, abogado e integrante del Foro Argentino por la Democracia en la Región, en representación de venezolanos víctimas de crímenes de lesa humanidad, había presentado una denuncia solicitando que Maduro acudiera a tribunales argentinos a declarar por los delitos, una medida que estiman pudo haber influido en la cancelación del viaje.
Aquí se investigan los delitos cometidos por el franquismo hace como 60 años, 80 años, así que no sería una cosa imposible para nada, pero es cierto que es algo que es excepcional.
El Foro Argentino por la Democracia aseguró que haber logrado que el presidente Maduro no concretara el viaje fue el resultado de sus gestiones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Pepe.
Y a las 5:24 quedo quieto. En primera ya llegó Pepe Lacayo y sus deportes.
Bueno, ya por lo menos sabemos cuál va a ser el contrincante del púgil cubano Guillermo Rigondeaux, que va a pelear dentro de exactamente un mes aquí mismo en el sur de la Florida, en el Hialeah Park Racing Casino.
¿Quién es?
Es un compatriota tuyo. Se llama Jesús Martínez, colombiano de 41 años de edad, un zurdo, ¿Jesús? Al igual que Guillermo Rigondeaux. Pero oye esto, ¿está listo? Tiene 33 victorias, uno dice, wow, qué montón, ¿verdad? 17 derrotas. Uy. 16 knockouts a su favor y ha caído 10 veces por la vía rápida. Guillermo Rigondeaux tiene promedio de 20-3, ha caído una vez por la vía rápida, 13 knockouts a su favor, 2 veces campeón olímpico en Sydney 2000 y en Atenas 2004, peso super gallo, o como diría el Guajiro Peña, super chicken, 3 veces campeón mundial amateur, así le decía, en serio, 2, porque para él chicken es macho o hembra, no le importa, 2 veces campeón profesional a nivel mundial, claro, ningún, y ahora, pero tiene 42 años de edad y aquí está el talón de Aquiles, ¿ok? 42 años de edad y aunque gane este combate contra el colombiano Jesús Martínez, vamos a decir que gane 3 más.
Que gane, sí.
Ya va a tener casi 43 años y va a ser muy difícil para él retar a alguien a nivel de campeonato mundial.
A menos que sea George Foreman.
Pero distinta categoría, 119 libras. Le deseo toda la suerte del mundo a Guillermo Rigondeaux en su próximo combate. Ya por lo menos sabe, hace 2 días no sabía contra quién iba a pelear. O sea, por lo menos le están diciendo, y es zurdo contra zurdo. No sé si eso tiene algo que ver en el mundo del boxeo. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA, y una razón por la cual Juan Pendaz no quiso estar conmigo hoy en Al Duro y Sin Guantes, ¿ah?, es porque los Celtics de Boston perdieron. No, mentira, bonito, te estoy bromeando. Perdieron contra Orlando Magic, pero peor todavía, ahora tienen que jugar esta noche, dentro de una hora, contra el Miami Heat, aquí mismo en la capital del sol. Así que, y si pierden, menos que lo veo mañana en Al Duro Sin Guantes. Ay. Así que, pero bueno, de cualquier manera tienen derecho a perder de vez en cuando, siguen de primero en la Confederación Atlántica con 35 victorias y 13 derrotas. Otros resultados de ayer que a uno tiene que, bueno, me hacen rascar la cabeza, los Chicago Bulls derrotaron a los Halcones de Atlanta, mientras que los Cohetes de Houston vencieron a los Timberwolves de Minnesota, 42 puntos para Green. El finlandés Markkanen metió 25 y el Utah Jazz venció a los Hornets. Los Trailblazers aplastaron a los Espuelas de San Antonio, Lillard con 37 tantos y 12 rebotes. Y los Kings masacraron a los Grizzlies por 33 puntos. Y esta noche todo comienza a las 7 p.m. Chicago Bulls contra los Pacers de Indiana, los Celtics contra el Miami Heat, los Cavaliers contra los Knicks. Acuérdense, en Miami, aquí en casa, con promedio de 26 y 22. Y esta noche, la batalla entre los dos quintetos angelinos, los Lakers de Los Ángeles contra los Clippers, ese partido a las 10 de la noche. Pasamos al fútbol. Por segunda vez en 5 días, el Bayern de Múnich en Alemania dejó escapar puntos en la Bundesliga. No solamente eso, hoy empató 1-1 en casa en el Allianz Arena contra el Colonia. Pero estaba perdiendo durante 90 minutos hasta que Joshua Kimmich metió el gol del empate en el minuto 90. El viernes pasado, el Bayern de Múnich había empatado contra el Leipzig. Hoy empata en casa contra el Colonia. Son 4 puntos que dejó escapar el Bayern de Múnich en 5 días. Yo no me acuerdo la última vez que eso pasó.
¿Qué estará pasando?
Porque todo el mundo en Cuba, cuando arranca la temporada de la Bundesliga, todo el mundo en Cuba me dice, el primer día va a ganar el Bayern de Múnich. En la liga alemana. Y es verdad, puede ser que la gane este año. Pero son 2 tropiezos en una semana. Mientras que el Leipzig hoy aplastó al Schalke 04, 6-1. El Wolfsburgo aplastó al Hertha de Berlín 5-0. El Hoffenheim empató 2-2 contra el Stuttgart. Y en Italia, ¿quieren ver una sorpresa? El Lazio de Roma aplastó al AC Milán 4-0 hoy. Increíble. Mientras que el Southampton perdió contra el Newcastle United en la liga, en la Copa Inglesa. Mañana tenemos la Copa del Rey, el Barcelona en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián, el Osasuna de Pamplona contra el Sevilla, y el jueves un partidazo, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El formato nuevo es solamente un partido. Y por sorteo es donde se va a jugar. En este caso se va a jugar en el Santiago Bernabéu. Y es solamente un juego. Así que tienes que meterte con todo lo que tienes si esperas avanzar. Recuerden que el primer y segundo lugar de la Copa del Rey avanza automáticamente a la Supercopa Española. Y en el fútbol americano, solamente para recordarles que este domingo se van a jugar las 2 semifinales del Campeonato Nacional. Los favoritas Águilas de Filadelfia contra los 49ers a las 3 de la tarde. Y los Bengalas de Cincinnati contra los Jefes de Kansas City. Ahí está Pat Mahomes, que este año 41 yardas, 41 touchdowns en el aire, 5,000 250 yardas en el aire. Tuvo 6,000 en total porque él también corre el balón.